La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Las tensiones suben en Medio Oriente luego de masivos ataques mutuos entre Israel y Hezbollah, mientras las negociaciones de alto el fuego en Gaza no prosperan. Una corte en Texas evaluará la demanda de 16 estados contra la medida inmigratoria del presidente Biden para indocumentados casados con estadounidenses. Y la Reserva Federal anticipa que en septiembre podría darse el primer recorte en las tasas de interés. Hoy es lunes 26 de agosto de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Israel y Hezbollah protagonizan mutuos ataques masivos, aumentando las tensiones en Oriente Medio a un nivel muy alto, mientras un acuerdo de cese el fuego entre Israel y Hamas parece derrumbarse. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
La conocida como Línea Azul que divide Israel y el Líbano ha contenido por dos décadas la posibilidad de paz entre ambos países. Sin embargo, desde el 7 de octubre se ha convertido en uno de los escenarios donde se concentran los mayores combates entre el ejército israelí y Hezbollah. Durante el fin de semana se han producido ataques masivos de ambos lados de la frontera, mientras que Hezbollah lanzó más de 300 cohetes contra una decena de objetivos militares israelíes. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que su país está debilitando al grupo islamista con golpes sorprendentes y aplastantes.
Ordenamos a las fuerzas de defensa de Israel que llevaran a cabo un poderoso ataque para eliminar la amenaza.
Netanyahu aseguró que avanzan para cambiar la tensa situación que se vive en el norte del Estado judío, donde esperan que los residentes puedan regresar a sus hogares. En tanto, Hezbollah describió sus operaciones militares como una respuesta contra Israel por el asesinato israelí el mes pasado en Beirut de Fouad Shukur, un comandante de Hezbollah al que Israel acusa de un ataque que mató a 12 niños y adolescentes en un campo de fútbol en el norte de Israel. En tanto, la preocupación aumenta en la esfera internacional al tiempo que se desvanecen las esperanzas de alcanzar un acuerdo de cese al fuego por las diferencias entre Israel y Hamas. En un comunicado a través de su portavoz, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó su profunda preocupación por las acciones militares que ponen en riesgo tanto a la población libanesa como a la israelí, además de amenazar la seguridad y la estabilidad regionales, lamentó. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en Buenos Días, América, abordamos otros temas. Empieza una semana que plantea un nuevo desafío jurídico para el gobierno del presidente Joe Biden, luego que 16 estados liderados por republicanos presentaron una demanda para poner fin a un programa federal que podría dar potencialmente a casi 500,000 de inmigrantes que no tienen estatus legal, pero están casados con ciudadanos estadounidenses, un camino hacia la ciudadanía. La coalición presentó una demanda al cierre de la semana pasada en un tribunal federal en Tyler, Texas, para detener el programa lanzado por el presidente Joe Biden en junio, argumentando en su presentación judicial que la administración pasó por alto al Congreso para crear un camino hacia la ciudadanía con propósitos políticos flagrantes. En el documento se destaca que esta acción incentiva la inmigración ilegal y dañará irreparablemente a los estados demandantes. Según este beneficio inmigratorio que había empezado a recibir las solicitudes a principios de la semana pasada, muchos cónyuges sin estatus legal pueden solicitar algo denominado libertad condicional en el lugar. Pero el programa ha sido particularmente polémico en un año electoral donde la inmigración es uno de los mayores problemas, con muchos republicanos atacando la política y sosteniendo que es ese potencialmente una forma de amnistía para las personas que violaron la ley. Los estados también presentaron una moción pidiendo que el programa se suspenda mientras se lleve a cabo la demanda.
Y en otra información,
the time has come for policy to adjust.
Ha llegado el momento de que la política se ajuste. La dirección del viaje es clara y el momento y el ritmo de los recortes de tasas dependerán de los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos.
De esta manera, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se refería a la posibilidad de una reducción en las tasas de interés y lo hizo durante la conferencia económica anual de la Reserva Federal de Kansas City en Jackson Hole, Wyoming. El tan esperado anuncio produjo diferentes reacciones. Para el economista Uto Shinohara, director general y estratega de inversión senior Messy Road de Chicago, Powell validó las expectativas del mercado al tiempo que sigue anclado en la dependencia de los datos y las perspectivas económicas de cara al futuro. Por su parte, Steve Englander, director de investigación mundial sobre divisas del Banco Chartered de Nueva York, sostuvo. Sentimos confianza que la inflación baje al objetivo esperado. Creo que la reacción de los mercados es la correcta y la meta de inflación está a la vista. Paralelamente, Elias Haddad, estratega de mercado senior de Brown Brothers de Londres, fue optimista y dijo que hay un crecimiento razonable fuerte en Estados Unidos con el Banco Central que está a punto de flexibilizar la política. Es la salsa del cóctel perfecta para un repunte de las acciones. Esto continuará hasta la próxima semana o al menos hasta que veamos las próximas cifras de empleo, dijo Haddad. Powell no confirmó cuándo comenzarían los recortes de tasas ni qué tan grandes podrían ser, pero se espera que la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, anuncie un modesto corte de un cuarto de punto en su tasa de referencia cuando se reúna a mediados del mes de septiembre.
Y en otro tema que destacamos, los demócratas inician la semana energizados luego de la convención nacional y ahora viene el trabajo de lograr convencer al electorado. Celia Mendoza fue la enviada especial de La Voz de América a Chicago y hace un resumen de cierre enfocado en los electores latinos.
El discurso de Kamala Harris es solamente el inicio de lo que serán poco menos de 70 días para llegar a las elecciones este noviembre. Sin embargo, de acuerdo al representante de California, Tony Cárdenas, quien representa específicamente a la zona de Los Ángeles, esto es lo que empezará a suceder de ahora en adelante.
Los latinos somos más de 62 millones de personas aquí en los Estados Unidos y muy orgullosos de ser americanos. Y también en el mismo tiempo vamos a elegir la primera presidenta de los Estados Unidos. Y es algo que nos da mucho orgullo de ser parte de eso.
Por su parte, Joe Bogle, quien es el primer uruguayo en acceder a una posición en el estado de Maryland como representante estatal, es fundamental recordar lo que significa para el país el momento que se está dando.
Hay una línea llena de gente de que van a volver a sus casas y van a trabajar en sus comunidades, golpeando puertas, haciendo llamadas telefónicas, ayudando a que todos sepan la importancia de esta elección y motivando a que sus amigos y vecinos, hermanos y hermanas, padres, salgan a votar también.
Mientras tanto, Juan Manuel Galán, quien es el presidente del partido Nuevo Liberalismo en Colombia, quien estuvo presente durante toda la semana en la Convención Nacional Demócrata, se refirió a lo que sintió que faltó dentro de este discurso de Kamala Harris en lo que se trata a la situación y relación que hay entre Estados Unidos y América Latina.
No existimos en el discurso. Es lamentable porque realmente la batalla por la democracia, la lucha por la democracia, también se está librando en América Latina en este momento, con líderes autoritarios como Maduro.
Kamala Harris y Donald Trump se verán cara a cara el próximo 10 de septiembre en el debate que se tiene pautado y que será transmitido en la cadena ABC de los Estados Unidos. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que
esté... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Sintonizan la Voz de América y seguimos informando. El presidente López Obrador calificó como desafortunadas e imprudentes las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, quien criticó la iniciativa de reforma al Poder Judicial mexicano. Sara Pablo tiene estos detalles.
Se trata, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador, de una burda actitud intervencionista, ya que ningún país extranjero puede imponer políticas públicas que corresponde a los mexicanos decidir. Y es que en una declaración pública, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular representa un riesgo para la democracia en México. Podría hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas y amenaza la histórica relación comercial. La reacción del Ejecutivo llegó un día después.
Han habido actos de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada, imprudente del embajador Ken Salazar.
El reclamo del gobierno de México por estas declaraciones quedó incluso por escrito, ya que el presidente López Obrador reveló que se envió a la administración del presidente Joe Biden una nota diplomática, un extrañamiento por inmiscuirse en asuntos que solo competen a los mexicanos.
Representa una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de los Estados Unidos mexicanos y no refleja el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre nuestros gobiernos.
El presidente también lamentó las declaraciones del embajador de Canadá en México, Graeme Clark, quien reveló que inversionistas de su país externaron sus preocupaciones por dicha reforma al Poder Judicial. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Los presidentes de Panamá y Costa Rica acordaron una agenda común para reforzar la integración económica y la seguridad fronteriza, al tiempo que se comprometieron a trabajar para mejorar la reputación internacional del país canalero. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre Panamá y Costa Rica se inicia esta semana, luego de la visita oficial del presidente costarricense Rodrigo Chávez Robles a territorio panameño, siendo el primer mandatario en reunirse formalmente con el presidente José Raúl Mulino. Luego de su investidura el 1 de julio, los mandatarios acordaron fortalecer las relaciones en el ámbito diplomático, comercial, agrícola, turístico y asuntos de seguridad fronteriza y crisis migratoria. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, describió el encuentro como un nuevo amanecer en la relación bilateral con Costa Rica, que se comprometió a ayudar a mejorar la imagen internacional del país.
Sobre todo, Costa Rica asume próximamente la presidenta de la OECD y le hemos manifestado el interés nuestro en que nos apoyen en todo el tema de excluir a Panamá de las listas de distintos colores en donde estamos y hemos estado, porque no es justo y es un insulto a Panamá.
Por su parte, el presidente costarricense Rodrigo Chávez aseguró que respaldará a Panamá en las gestiones internacionales que realizará, principalmente en Europa, para que ambos países sean excluidos de las listas discriminatorias y que sean reconocidos como organismos internacionales, y afirmó que apoyará a Panamá para que mejore su reputación a nivel internacional.
Vamos a obedecer las reglas internacionales. Eso quiere decir que la reputación de Panamá como un ciudadano del mundo moderno se empieza a esparcir.
En el ámbito de política internacional, ambos jefes de Estado reiteraron de manera vehemente su posición respecto a la crisis que se vive en Venezuela y realizaron un llamado al gobierno de Nicolás Maduro a respetar la voluntad popular. Sala de redacción, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Seguimos informando en Buenos Días, América. La compleja situación política en Venezuela persiste sin solución aparente, y mientras la comunidad internacional pide la transparencia de los resultados, el gobierno del presidente Nicolás Maduro insiste en exigir respeto a su soberanía. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Decenas de países rechazaron la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que convalidó los resultados de las elecciones del 28 de julio que dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato, cuyo gobierno denuncia intentos de injerencia y pretensiones de constituir un nuevo grupo de Lima, así como una reedición del interinato de Juan Guaidó. Países como Brasil y Colombia, que han adelantado esfuerzos diplomáticos para destrabar la crisis política venezolana, dijeron el fin de semana que la credibilidad del proceso electoral solo podrá restablecerse mediante la publicación transparente de datos desglosados y verificables. El recurso que llevó a cabo el Tribunal Supremo no existe en la legislación venezolana, de acuerdo a expertos, que insisten en que el organismo no es competente para conocer del procedimiento y, por lo tanto, sostienen que se trata de un fallo nulo de toda nulidad, como expone el abogado Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, que además recuerda que la presidenta del Tribunal Supremo ha sido militante del partido de gobierno, por lo que descarta la imparcialidad del organismo.
Esta competencia le corresponde al Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque es la que debe escrutar las actas electorales, sumarlas, hacer el escrutinio. Ella es la que tiene los peritos especializados y, en compañía de los testigos electorales, que hacen, digamos, su delegación o representación respecto a todos los candidatos que participaron en la contienda electoral.
Pero el gobierno venezolano insiste en rechazar la injerencia de otros países. En tanto, la Fiscalía citó hoy a declarar al candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia por su presunta responsabilidad en la publicación de las actas que conservaron sus testigos el día de las elecciones presidenciales en una página web y que lo dan como ganador de la contienda. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Colombia. Entró en vigencia en ese país el decreto que prohíbe la exportación de carbón a Israel. Y mientras el presidente Petro defendió la medida, expertos aseguran que el país tendrá millonarias pérdidas. Manuel Arias tiene los detalles.
Una fuerte polémica se presentó en Colombia por el decreto del gobierno de Gustavo Petro, que prohíbe la exportación de carbón a Israel como represalia contra el genocidio, que según afirma el mandatario colombiano, realiza el ejército israelí en Gaza. Petro, en su cuenta de X, expuso razones humanitarias para adoptar la decisión que ya entró en vigencia.
Con el carbón colombiano hacen bombas para matar los niños de Palestina. La Organización Mundial del Comercio permite suspender tratos mercantiles cuando se está ante estados que rompen el derecho internacional.
Sin embargo, para Brooks McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Industriales ANDI, Israel no pierde nada, mientras que la afectación económica para Colombia es millonaria.
Pierden los municipios carboníferos de Colombia, los empleados de las minas y de los proyectos mineros. Pierde la nación, que recibiría impuestos y ahora no los recibirá. Son cerca de 600 mil millones de pesos en impuestos y regalías que no recibiremos. Pierde también Colombia desde el punto de vista de la no generación de divisas, de dólares. Ese carbón exportado a Israel suma cerca de 650 millones de dólares anuales. No lo recibiremos.
Diversos sectores políticos y económicos criticaron la orden de Petro, mientras que el grupo Hamas, en un comunicado colgado en la red social X, agradeció al mandatario colombiano.
Agradecemos la declaración de Petro prohibiendo la exportación de carbón a la entidad sionista y su crítica al uso del carbón en la fabricación de bombas contra los hijos de nuestro pueblo. Llamamos a todos los países a cortar sus vínculos con la entidad fascista y trabajar para boicotear, aislar, castigar y procesar a sus líderes como criminales de guerra.
Los empresarios colombianos coincidieron en que Israel reemplazará las importaciones de carbón suspendidas por Colombia, mientras que la economía del país suramericano sí tendrá una fuerte afectación. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Mientras tanto, una alta funcionaria del Departamento de Estado visitó El Salvador y reiteró el compromiso de Estados Unidos para frenar la migración irregular. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
La subsecretaria de Estado adjunta para Asuntos de Organizaciones Internacionales, Michelle Sisson, concluyó una visita a El Salvador para conversar con altos funcionarios del gobierno sobre seguridad alimentaria, el cambio climático, migración y la agenda multilateral común que será abordada en próximas reuniones de alto nivel en la Organización de las Naciones Unidas. Karina Sosa, diputada de la bancada salvadoreña por el Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, en el Parlamento Centroamericano Parlacen. Karina Sosa, diputada de la bancada salvadoreña por el Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, en el Parlamento Centroamericano Parlacen, afirmó que los temas reflejan el interés de Estados Unidos para evaluar en qué medida los países centroamericanos están comprometidos para frenar la migración irregular.
El tema paz, seguridad, democracia, Estado de Derecho, seguridad alimentaria, cambio climático, lucha contra la corrupción y los derechos humanos están estrechamente ligados con migración.
Sosa remarcó la importancia de la visita y enfatizó en la necesidad de El Salvador de mantener el contacto.
Tiene mucho sentido esa visita. Yo espero que se sepa aprovechar ese estrechamiento de...
Sisson se reunió en El Salvador en privado con el vicepresidente Félix Ulloa y con la canciller Alexandra Gil. Se expusieron los avances en seguridad pública. En Guatemala, la subsecretaria Sisson se reunió con el canciller Carlos Ramiro Martínez. La gira de la funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos continúa hoy en Chile, donde sostendrá reuniones con el ministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Holsen, y con el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, José Manuel Salazar. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Latan Norton estuvo enfermo y no jugó el sábado en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. El domingo anotó la carrera ganadora del campeonato. Latan corrió hacia el plato desde la segunda base en un tiro errado hacia primera para que Lake Mary, Florida, viniera de atrás y venciera 2-1 a China Taipei en 8 episodios para hacerse con el título. Fue el sentimiento más grande que haya existido, dijo Latan, quien tuvo fiebre el sábado pero se recuperó antes de la final. Todavía no he podido asimilar todo, pero se siente como la cosa más asombrosa que jamás haya existido, decía. China Taipei se mantuvo con la ventaja de 1-0 desde el primer episodio hasta el último turno de Florida. Los representantes de la región sureste superaron a China Taipei en imparables y tuvieron un corredor en tercera en 3 episodios separados, pero sin poder conseguir la carrera. En el fútbol internacional, Endrick apenas necesitó 10 minutos para dejar su sello en su debut con el Real Madrid. El adolescente brasileño ingresó por Kylian Mbappé en los últimos minutos del partido y anotó en la agonía del tiempo de descuento para sellar la victoria 3-0 del cuadro merengue ante Valladolid el domingo. Fue la primera victoria de los campeones reinantes en la Liga Española tras arrancar con un empate 1-1 de visita a Mallorca el pasado fin de semana. El volante uruguayo Federico Valverde abrió la cuenta con un tiro libre a los 50 minutos. Brahim Díaz fracturó el segundo tanto a los 88 minutos, mientras que Henrik mandó a las redes su primer disparo a puerta. Kylian Mbappé se fue en blanco en su primera presentación en el Santiago Bernabéu. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Le saluda Alejandro Escalona. Alien, Romulus y Deadpool and Wolverine continúan siendo las películas más vistas en Estados Unidos esta última semana de agosto. Blink Twice, estrenada el viernes pasado, ha recaudado hasta el momento unos 10 millones de dólares en América del Norte. En Blink Twice, un multimillonario interpretado por Channing Tatum invita a varios amigos a unas vacaciones en su isla privada. Justin Bieber y su esposa Hailey Baldwin Bieber tuvieron su primer hijo. El cantante publicó una foto en Instagram revelando que el nombre del niño es Jack Blues Bieber. En mayo, la pareja anunció que estaban esperando un bebé. Ahora en septiembre se entrega el premio Emmy a lo mejor de la televisión estadounidense y en la lista de nominados figuran entre otros Gary Oldman e Idris Elba, de quien este último hasta hace poco se decía podría ser el próximo James Bond. Ambos están postulados a mejor actor en una serie dramática, Oldman por Slow Horses y Elba por Hijack, ambas de Apple TV. Entre las nominadas a mejor actriz en serie dramática figuran Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, ambas por The Morning Show, también de Apple. 15 de septiembre es la fecha de entrega del premio Emmy. La empresa de datos y análisis Luminate dio a conocer un informe según el cual la música latina sigue siendo el género de transmisión de más rápido crecimiento aquí en Estados Unidos, un 15% más que en esta misma época del año pasado. Bad Bunny continúa siendo el artista de música latina con mayor transmisión por streaming en Estados Unidos. Agosto en la historia. 1977, Elvis Presley muere en su residencia de Graceland en Memphis, Tennessee, a los 42 años. 2018, Aretha Franklin, la reina del soul, fallece en Detroit a los 76 años. Y en 1939 se estrena El Mago de Oz, The Wizard of Oz, con Judy Garland como Dorothy, Jack Haley como el hombre de hojalata, Tin Man, Ray Bolger como el espantapájaros, Bert Lahr como el león cobarde, Frank Morgan como el mago y Margaret Hamilton como la bruja de Wicked, Witch of the West. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del mundo del espectáculo. I am Dorothy.
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.